Lo habíamos anunciado hace un rato, estamos con nuestro invitado central, José Luis Coche Inciarte. Nació en el año 1948, ingeniero agrónomo, bueno, muchos años ligado al agro, ahora está disfrutando de la jubilación de sus nietos y 45 años después de la tragedia de los Andes, tragedia por un lado, milagro de supervivencia y de vida por otro, escribió Las Memorias de los Andes, 45 años para escribir esto de Editorial Sudamericana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Lesa. Un placer estar con ustedes.
¿Por qué 45 años después de esta memoria? ¿Lleva tiempo asimilar todo eso, ese golpe tremendo?
Porque es el tiempo que pasó, el que transcurrió, fueron 45, es al azar. Podrían haber sido 42 cuando lo empecé a escribir y lo terminé a los 44 el año pasado. Y después se lo di a Penguin Random House, que esos editores fueron los parteros, ¿verdad? Los ginecólogos, y después unas chicas maravillosas de comunicación me han hecho de neonatólogas. Yo lo que tengo que hacer, y estoy haciendo acá, es dándole de comer al niño. Y 45 años después, ¿por qué se dio así? Porque yo me pasé 30 años, desde que salí de 72 al 2002, formando una familia. Como cualquier hijo vecino, ¿verdad? Me casé con la novia que tenía.
Con soledad.
Con soledad. Hice todo lo que apunté en una libretita que encontré allá arriba y un avirome que encontré en la montaña. Tuve un hijo al año, que fue lo más fuerte que en la vida me pasó. Después tuve dos hijas más. Me fui a vivir al tambo, produje leche, anduve corriendo atrás del precio de la leche, los vales del Brou, del Banco de República, ¿verdad? Como cualquier hijo vecino.
¿Iba anotando, tomando notas en esa libretita?
No, había escrito lo que iba a hacer si sobrevivía.
¿Allá arriba?
Sí, allá arriba. Ajá. Igual que hay ciento y pico de restaurantes que pusimos con sus especialidades y la especialidad de cada casa, de cada familia, ¿verdad? Que siempre hay un plato especial. Era un poco de masoquismo, pero terminabas como si hubieras comido algo, ¿no? Hacía bien, ¿no? Era sufrir.
Alimentaba el espíritu.
Alimentaba, sí, el espíritu lo alimentamos con a imagen y semejanza en la actuación de mis compañeros. Eso sí que alimentaron el espíritu. Después había que alimentar, no la panza, sino los tejidos para no morirte, ¿verdad?
Claro.
De ese no se murió nadie, porque inventamos cómo hacer agua.
Cómo derretir la nieve.
Sí, porque no se podía comer directamente, porque te inflamaba la garganta y no podías tragar saliva y es algo desesperante. Entonces hubo que inventar hacer agua, derretir la nieve con el tímido sol de octubre. Después en noviembre un poco más y en diciembre cantidades navegables de agua.
Inciarte, tenemos que decir que su caso es el de uno de los viajeros, de los varios viajeros, que fueron invitados a participar de este viaje a Chile, este vuelo charter de este avión. El núcleo central, que venían, digamos, eran ex compañeros del Stella Maris. En su caso venía del Ivy Thomas, o el que fue el previo del Ivy Thomas, ¿cómo se llamaba?
El Windsor School.
El Windsor. Te venía del Ivy, había algún otro del seminario, pero el núcleo duro venía del Stella Maris.
Del Stella Maris.
Y a usted lo había invitado.
Mis amigos estaban ahí, eran el Cristian, todos ya egresados del Stella Maris, y habían estado en mi colegio, en el Windsor, y se habían ido. Yo no sé por qué me quedé ahí. No hice ninguna protesta en mi casa para irme, y me dejaron ahí. Y entonces tenía a todos mis amigos ahí. Terminé siendo el único varón rodeado de mujeres en el Ivy Thomas cuando terminó el liceo. Y esto me invitaron a ir, y claro, y fui. Estaba en la facultad, en quinto, con Adolfo Strauch y Daniel Fernández. Justo vino un paro. Nos vamos hasta el domingo a Chile. Ya vemos el proceso que había empezado el doctor Salvador Allende. Y el principal motivo que íbamos, y los jugadores también, era que vos sacabas un dólar en Chile y eras el rey de la noche.
Claro, era tentador.
Entonces llevaba 40 yo, para 4 días. Y era el rey de Santiago. Íbamos a eso, quedábamos como pajes de la montaña.
Sí, claro. Porque muchas veces se dice, bueno, estos sobrevivientes, todos jugadores de rugby. En su caso nunca jugó al rugby.
No, la pelota ovalada no la puedo ni ver, ¿verdad? Es insólito. Lo que hacen con ella, se dan, pica para cualquier lado, se dan como en la guerra. corren para adelante y la pasan para atrás y la tiran, patean para afuera y aplauden. Entonces, no, siempre con la redonda, ¿verdad? Pero acompañaba a estos muchachos. Y es una gran verdad que los tres que salieron a caminar, Parrado, Canessa y Vicentín, eran activos jugadores de rugby y estaban en perfecto estado. Y es verdad que los preparamos un mes y medio previo. Y es verdad que tienen mucho más que lo que tiene normalmente un hombre para salir a lo desconocido y atravesar. Pues no sabíamos que estábamos en Argentina y salimos hacia Chile. Claro. Salimos, digo yo, porque mi vida iba claro, si en salido, su mente.
Si hubieran salido para el otro lado era más corto.
Era más corto y era embajada. Claro. Sí, cuando fuimos 23 años después, 25 años después, Parrado no fue, pero mandó una carta que leyó Gustavo Cerruño allá arriba y termina la carta muy emotiva diciendo, ah, y recuerden que si se pierden las salidas para el este. No, como hizo él, que salió para el oeste, tuvo que subir montañas y bajar montañas y atravesar la cordillera.
Tremendo, fue cruzarla. Tremendo. Yo le preguntaba los 45 años, porque uno supone que asumir, asimilar todo eso, debe ser duro para contarlo después, ¿no?
Yo lo empecé a contar en el 2002, se cumplen los 30 años, se produce un clic en mí y en varios más, que empezamos a hablar sobre nuestro... experiencia personal de vida en los Andes. ¿Por qué? Porque era esos 72 días lo único que me diferenciaba de cualquier ser humano. Entonces, y me parecía que la misión que teníamos como sobrevivientes era compartirlo. Compartir, yo digo, la presencia de un Dios que conocía allá arriba, de todos los hombres, y de su hijo, el hombre, que actuando su imagen y semejanza hizo cosas allá arriba gloriosas, ¿verdad? Esas que te llenan el alma de honor y de orgullo de ser un hombre como ellos, de haber estado con ellos. Entonces empezamos a hablar de eso. Yo con Álvaro Mangino nos asociamos para hablar en conjunto y nos hizo mucho bien a nosotros, y sorpresa más que grata fue cuando nos dimos cuenta que le hacíamos bien a alguien de la audiencia, ¿verdad? Que le hacíamos mucho bien, como tuvimos devoluciones muy lindas después de terminada una charla o conferencia, como quiera llamarle. Y ahí empezamos... Arrendé el tambo, dejé todas las actividades empresariales y me dediqué a aprender a pintar también en el 2002.
Sí, que está reflejado en el libro.
Creo está
que
reflejado
ahí. Un diferencial de este libro, entre otras cosas, son los dibujos y las pinturas en las que refleja lo que fue la
sí,
vida.
Sí, hay cosas que no están en las fotos que sacamos nosotros. Hay 20 y pico de fotos nuestras y después esas pinturas de ciertos momentos, ¿verdad? De ciertos momentos.
Pero ¿y antes lo hablaba con la familia, con los hijos?
Sí, lo íbamos hablando, pero ya en el colegio, en la clase, ya los muchachos le hablaban a mi hijo, que era el mayor. Un día el cura, fue al Cristian también, un cura, uno de los brothers, le dice a mi señora, ayer a su hijo le dijeron, tu padre se comió a los muertos. Y su hijo me contestó muy bien, sí, pero antes se ofreció él, que sí, lo comieran a él en caso de muerte. Así que estaban todos. Ese fue el pacto que hicimos, más grande y honorable que he visto en mi vida, y que mi hijo lo usó para rebatir esa acusación de que yo era alguien que se había comido a los amigos sin pedir permiso, ¿verdad? Cuando entre todos nos habíamos autorizado en caso de muerte, ¿verdad? Sin saber quién era el próximo que iba a morir. Seguros estábamos que sí, que iba a morir alguno, pero no sabíamos cuándo, ni quién, ni cómo.
Uh-huh. Ese fue uno de los momentos clave en todo el proceso que vivieron allá, cuando se enfrentaron a que se habían acabado los alimentos y que tenían que sobrevivir. Primero fue conversándose, te cuenta en el libro, entre algunos, antes de realizar esa suerte de asamblea en la que el tema se planteó.
Exacto, fue glorioso ver muchachos de 20 años argumentar desde el punto de vista legal, moral, religioso, nutricional. Y después hacer ese pacto que hicimos entre los vivos, porque a los muertos no podíamos consultarlos, ¿verdad? Porque muertos estaban. Y autorizamos mutuamente a usarnos en caso de muerte, ¿verdad? Eso fue la cosa más honorable, ética y de la mayor integridad que presencié entre hombres en mi vida. Y eso fue lo que a mí me decidió hacerlo. Pero siempre sentí mucha repulsión y comí muy poco, ¿verdad? después de... Porque entre decidirlo y hacerlo hay un paso muy grande. Demasiado.
Y usted hace una distinción importante en este asunto de comer a los muertos. Y distingue lo que es el canibalismo, digamos, aquellos que matan para comer, de la necrofagia, de comer a los muertos.
Exacto.
Como fue en este caso, cuerpo que estaba muerto.
Nosotros nos volvimos el 28 de diciembre de Chile, ahí en la tapa del libro está la llegada a Carrasco, esa foto, porque apareció en un diario canibalismo. Entonces yo lamento tanto que periodistas que se supone que deben tener cierto grado de información y cultura, no hablaban de canibalismo cuando viene de las islas caníbalas allá en las Antillas y se mataban para comerse, ¿verdad? Yo no sé qué hubiera pasado si nos quedamos sin ningún cuerpo, sin ningún muerto, si estuviera seguido, ¿verdad? No sé qué hubiese pasado, pero no sucedió, ¿verdad? Yo me hubiera muerto porque ya tenía 2 días más para... Cuando me rescataron me había dado 2 días más para de vida. Pero la verdad es que caminó Canessa y Parrado durante 7 días juntos, 3 días se le sumó, los primeros 3 días, Vicentín, que llegaron a encontrar un hombre que sabía escribir, y que sabía en qué situación se encontraban estos dos que parecían estar turisteando, como dijo al principio. Y después se subió Parrado a un helicóptero y el comandante dijo, ¿dónde están? Y nos llevó a donde estábamos, en el medio de la cordillera de los Andes, y nos ubicó. Y eso es grandioso. No le quito un ápice de mérito a la condición humana, pero que alguien más estuvo. Se lo descubrimos después que salimos de la avalancha.
Bueno, usted habla de muchas cosas en el libro, entre otras cosas, del tedio, de esa cosa del día a día en el que pasaban los días y las noches, no venía la ayuda, ustedes tenían una radio, y incluso en algún momento se enteran de que se había abandonado la búsqueda.
A la semana.
¿Cómo eran esos días y noches y qué pasó cuando se enteraron de esa noticia?
Estábamos esperanzados en la época de la esperanza, donde el capitán del equipo, Marcelo Pérez, nos daba mucha esperanza de que nos iban a venir a buscar, que el rescate era dificultoso, etcétera, etcétera, y todos los días esperábamos mirando el cielo. Había pasado un avión, había movido las alas, y pensamos que nos había visto, entonces toda esa reservita que habíamos hecho de un par de botellas de licores y unos chocolates, las comimos en el acto. Y eso fue el domingo 15. De octubre. Y esperamos al lunes, martes, miércoles, y no pasaba nada hasta que alguien escuchó la noticia de que se suspendía la búsqueda. Es horrible que te den por muerto y te digan que te van a venir a buscar los restos cuando el deshielo. Porque gritás, no, estoy vivo, caramba. No me den por muerto, no abandonen.
Pero sirvió para sacarlos de ese letargo,
exacto,
de esa espera. ¿No?
Coco Nikolic, grande personaje que estuvo vivo hasta el día de la avalancha, dijo, bueno, lo bueno de todo esto es que sabemos que ahora no nos vamos a sentar a esperar más. Está en nosotros salir de aquí. Nuestra vida depende de nosotros y de nadie más. Y vaya que dependió de nosotros, la mía, de todos los compañeros que me hicieron llegar vivo el 22 de diciembre, cubriéndome, no dejándome pasar frío, dándome calor humano, ¿verdad?, dándome alimento que yo no quería comer, me obligaron a hacerlo, y hasta me mimaron. Entonces yo creo que ese es el por qué sobrevivimos, porque la actuación del ser humano fue grandiosa, ¿verdad? Fue lo más grande que he visto, le dieron sentido a la vida en el sufrimiento, a la muerte en el caso de que esta viniera, porque no era nada horrible, porque los que se morían merecían un premio, ¿no? Y resulta que se morían. Entonces empezás a dejarte seducir por la muerte. Sin lugar a duda, el libro explica por qué sobrevivimos, y fue gracias al amor incondicional entre los hombres, demostrado a través del comportamiento humano.
Te cuenta en el libro, Inciarte, que en esa convivencia allá en la montaña no todo era color de rosas, que muchas veces llegaba el final del día... los diferendos se arreglaban, patada va, piñazo viene.
En la noche.
¿No?
Sobre todo, y por comodidad, porque éramos muchos en un espacio muy reducido, de repente se te acalambra una pierna, se te duerme, ¿viste? Y la querés mover y no podés. Y tenés a alguien arriba, sí, te dio calor, pero la movés y el otro tiene la pierna herida. Y no me embromes, que me duele, que no sé qué. Bueno, jodete. Y empiezan así, y de repente por allá lejos, alguna palabrota y ¡pum! Y de repente suena una piña. Y alguien dice, ¿esto fue en serio o en joda? Y nadie contesta, calladito, ¿verdad? Se vean las bracitas de los cigarros nomás. Y al día siguiente ves uno con un ojo negro. Este, pero nunca se supo quién le pegó. Capaz que iba dirigido a otro, pero
no sabe cuál es el destino.
La cara entre medio. Eran por problemas pequeños. Después las discusiones se hacían y se siguen haciendo. Y a veces uno piensa, si alguien, un espectador de afuera nos viera discutir, dice, ahora se agarran a las patadas, inmediatamente. Le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. Y no, al rato le da un beso en lugar de pegarle. Porque ahora que estamos viejos, viste eso, estamos más discutidores, más viejos cascarrias, como se dice en campaña, ¿no? Entonces nos peleamos, y muchas veces por protagonismo. Esta noche mismo, mirá, que hace Carlitos Páez normalmente, que vive solo, un asado en la casa de él a las 8. Entonces, ¿quién va? ¿Quién no va? ¿Verdad? ¿Quién contesta? Ta? Somos 7 o 8 por ahí nomás. Pues los otros tienen otras actividades, otros no quieren ir, ¿verdad? Porque los pelean, no sé qué. Pero vamos, él pone todo. Yo le llevo un helado, otro lleva vino, otro lleva pan, y él pone el resto. Entonces comemos esas tiritas de asado, sí, que ahí sí. Habla de 6 costillas. Y comemos varias, no sabes cómo lastran estos viejos. Comen lindo, sí. Y es divino verlos discutir, y yo los observo como los observé allá cuando me herí la pierna y quedé como un observador del comportamiento humano. Entonces los observo en estos asados también, mientras como, ¿verdad? Como en la boca llena no se habla, entonces los miro. Y es divino verlos. 45 años después los sigo adorando, queriendo, los amo. Fueron mis semejantes a aquellos 72 días. Hoy son, no sé, mis amigos, ¿verdad? Y creo yo que nos une algo muy especial y único, que fue el pacto aquel que hicimos y la posterior comunión de cuerpo y sangre con nuestros amigos.
¿Y cómo quedó incierta la relación con los familiares de los amigos muertos?
Bueno, ellos formaron una biblioteca, nuestros hijos se llama. Mi señora, que era mi novia entonces, trabaja todos los jueves, va ahí voluntariamente, con algunas madres y padres notablemente. Algunos en aquel momento sacaron artículos en los diarios, publicaron notas, como si fuéramos sus hijos, ¿verdad? Que sabían que sus hijos vivían en nosotros y que estaban orgullosos. Y esos muy grandes de alma, ¿verdad? Y otros más pequeños que no pudieron vernos vivos a nosotros y a sus hijos no. Entonces no lo pudieron superar, es muy humano.
Porque eso. Ellos sí y los otros
exacto.
No.
Exacto, y cuando vos tenés un hijo podés entenderlo más. ¿Por qué los otros sí y ellos no? Y en cambio hay algunas que se quedaron sin ningún hijo. Como la madre de mi mejor amigo, Gastón Costemale, y más grande de espíritu, de alma, que ella no hay, porque siempre me dijo, no sé cómo seguir viviendo, no lo sé. Ahora están juntos todos, ¿dónde? Supongo que deben estar en un paraíso de paz y felicidad donde van los que mueren. Pero Blanca Jardí de Costemale fue una de las grandes, ¿verdad? Sin lugar a duda. El viejo Ricardo Echavarren y su señora Sara, también, que murió hace poco. El doctor Helios Valeta, que era un ginecólogo. Arturo Nogueira, viejo. No, grandes personajes que nos cobijaron como hijos, ¿verdad? Como hijos, y los recuerdo con gratísimo amor. Como también recuerdo, porque yo vi mi velorio, sé quién fue a mi velorio. Pues me contaron. Iban a mi casa a visitar a mi madre no quería hacer velorio porque decía que yo estaba vivo, que trajeran algo que le demostrara lo contrario.
Impresionante.
Sí, la vieja. Pero iba gente todos los días y me contaban. Y de repente hay gente que nunca más la vi, pues les tengo un cariño, pues iban a mi velorio. Y otros que nunca fueron, deberían haber ido.
Que tendría que haber estado en la lista, ¿no? Le puso la cruz. Inciarte, ¿y cómo quedó la relación con la Fuerza Aérea Uruguaya?
Sí, y con las familias de los pilotos también, ¿no?
Sí.
Hasta el 2002, cuando se hace ese clic, también hay un clic con la Fuerza Aérea, simultáneamente. El comandante en jefe, que era Malaquín, en ese momento nos invita a un asado en Boiso Lanza, y fuimos y estaban los directores de la base número uno de entonces, el jefe, Jackson. Se sentó enfrente mío en una mesa larga, fuimos unos pocos de nosotros, por lo menos no querían ir, porque la Fuerza Aérea fue la responsable, a través del error humano, de la muerte de todos nuestros amigos y de todo nuestro sufrimiento, ¿verdad? Ellos pagaron con la vida, bueno, fuera, que no. Pero nos dijimos cosas muy duras ahí, muy duras, enfrente con el petiso Jackson, me acuerdo. Pero después terminamos en muy buenas relaciones, gracias a Malaquín y a un coronel llamado...
Mariano Rodrigo.
Mariano Rodrigo, menos me salía Mariano. El apellido Rodrigo, que ya está retirado, que envió sus hijos a la Marista. Y entonces nos hizo el nexo y la unión y las amistades que quedaron y perduraron.
¿Y las familias de los pilotos?
Las familias de los pilotos yo nunca las vi. Sé que una hija de la Gurara va a clases que una amiga mía da sobre restauración de cosas antiguas, sí, ¿verdad? Sí. Y es la hija de la Gurara. Y no la conozco, pero dicen que es muy buena persona, que no tiene por qué no serlo, ¿verdad?
Claro,
todo no lo tiene contrario. Por qué no serlo, y cualquiera de los pilotos, del Cabo Roque que sobrevivió y murió en la avalancha, un día voy a ir a Locanesa y me lo encuentro, el Cabo Roque.
Mira.
Así, de golpe, el hijo, idéntico, textual, como si fuera gemelo, ¿verdad? Me dio una impresión, a esta chica no la conozco, la de la Gurara. Y bueno... Nunca se ocuparon de nosotros, la Fuerza Aérea nunca se ocupó.
¿Nunca se ocupó?
Nunca. No, pagamos pasaje de ida y vuelta y la vuelta la hicimos en LAN, porque el presidente Allende nos puso su avión.
Ustedes sufrieron varios episodios terribles, la propia caída que se ha relatado muchas veces, está la película, el momento sí, que cae,
se
parte el avión, el alud inicial, eso, la muerte de distintos compañeros... ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué sintieron cuando después de tanta decepción, vieron llegar aquellos helicópteros? Debe parecer mentira, ¿no?
Fuimos generando una alta tolerancia a las frustraciones. Porque las frustraciones eran, sobre todo, que pasaban los días y no había señales con respecto a las referencias fijas que teníamos, que eran rocas negras. Siempre mirábamos a ver si había algo en movimiento cerca. Pero nunca había. Las mayores frustraciones fueron... cuando se moría algún amigo. En la avalancha se murieron 8, 7 varones y una mujer, y después se murieron 3 más, Echevarra, Nogueira y Turcati, el 11 de diciembre, que fue el que generó que al día siguiente Canessa decidiera salir a caminar. Y se nos morían, pero...
¿Ellos 3 por qué murieron, recordemos? ¿Por enfermedades?
Los dos primeros, Nogueira y Echevarra, por heridas del accidente. Heridas. Desde el accidente, quedaron siempre inválidos adentro. Y Turcati se murió porque se agotó, porque un tipo muy generoso vivió dando y dándose. Tuvo una gangrena en la pierna igual que yo y tuvimos que hacer de nuestros propios cirujanos. Y se murió el 11 de diciembre porque fue más generoso en gastar la energía yendo a todas las excursiones, a expediciones y atendiendo a los demás. Yo fui mucho más tacaño para con los demás, no fui tan generoso, cosa de la cual me arrepiento. Porque me moría el 24 de diciembre yo, pero él se murió el 11 de diciembre y todavía generó su muerte, fue el que provocó que Canessa saliera al día siguiente. Por eso digo que con los que murieron, el dolor de haberlos perdido nunca superó la alegría de haberlos conocido y el privilegio de haber convivido hasta los 20, 21
años. Y después 21. De tanta frustración ver a aquellos helicópteros.
Y cuando llegaron los helicópteros fue lo más grande. Porque cuando dijeron, allá vienen, y señalaban para abajo, para el valle. Nosotros estábamos cerca del cielo y ellos venían de la tierra. Con respecto a las dos, a las piedras, había dos puntitos negros que se movían en silencio y rápidamente. Y eran los helicópteros que en pocos segundos estuvieron arriba nuestro rompiendo el ruido del silencio aquel. Yo creí que era el momento más fuerte de mi vida, ver esos helicópteros levantando nieve y nosotros saludando, parecía un baile exótico más que un rescate. Pero fue superado ampliamente cuando al año de casado nació mi primer hijo. Eso fue mucho más.
Hay otro mojón.
Otro mojón, el más impactante de todo.
Incierte, ¿esta foto de cuándo es? La que está en la tapa del libro.
El 18 de diciembre, cuando aterriza el avión del presidente Allende, de LAN, en Carrasco, yo bajo por la escalerilla, estaba la primera dama, que era la señora de Bordaberry.
Sofía Herrán.
Sí, Sofía Herrán. Y no la vi, porque venía exhausto.
Exhausto, ¿cómo es? No me salió el término.
Estaba excitado, muerto, contento.
Mirando feliz. El balcón del viejo aeropuerto.
Extasiado.
Carrasco, extasiado. Que desbordaba de gente, como racimos de uva parecía la gente colgada de los balcones. Entonces miraba eso y me quise acercar y me pararon. Había unos ómnibus de Onda que nos iban a llevar al colegio. Usted era mal.
Barbudo.
Y ahí saludo porque sentí mi nombre, alguien que me vio y me gritaba. Entonces, con una cara de felicidad.
Digamos. Una facha bárbara, más ¿eh? Acá.
Fachera, 24 años tenía. Bueno, 24 añitos nada más. Mirá.
¿Y esta ropa?
Y esa ropa de mi hermana.
Ver.
De mi hermana menor. Y ahí ya tenía.
Le quedaba bien.
10 kilos más que cuando me estuve 5 días en Santiago y aumenté 10 kilos.
¿En 5 días?
Qué bárbaro.
¿Cómo es? Comía cada media hora.
Impresionante.
Y entonces me fue quedando chica la ropa que me habían regalado en San Fernando. Me regalaron ropa. Los chilenos se portaron muy bien con nosotros. Muy, muy bien.
Muy bien. José Luis Coche Inciarte, autor de Memorias de los Andes, 45 años después de Sudamericana. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, Mauricio. Una linda nota.
Un gusto.
Recordando toda aquella. Casi una epopeya, ¿no? Ha quedado en el mundo.
Quedó en el mundo, sí, se conoce el Uruguay, decís en cualquier lado, y la mayoría te dicen los sobrevivientes de los Andes. Salvo que sean futboleros, esto te hablan de Suárez, de Cavani, pero como los futboleros en el mundo son mucho menos de la mitad, y conocen esta historia mucho más que la mitad del mundo, te hablan de esto. Y muchas veces vos decís, sí, soy pariente, ¿no?
Para no seguir hablando.
Pero compartirlos con ustedes y compartirlo con los uruguayos es un placer, porque además considero que es como una misión que debo hacer. Compartir esta historia desde el 2002 ahora es lo que debo hacer.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El libro ya está a la venta y nosotros volvemos enseguida aquí en La Tertulia.
Muchas gracias por la invitación.